Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cinco y seis, cuatro y seis en las Islas Canarias y muy buenos días. Si te acabas de despertar ahora, estás en la cadena COPE y si acabas de encender la radio, bienvenido y gracias por incorporarte a la noche, última hora de programa en la que te vamos a poner al día de toda la información que necesitas para arrancar este miércoles 16 de abril de 2014. David García, muy buenos días.
Muy buenos días, Larta.
Pues, he dudado ahí en la fecha, ¿eh?
Sí, pues ya sabes, los días pasan.
Me había escrito el guión aquí sin cambiar la fecha, mea culpa, y había puesto, pues, calendas marcias, ¿no? El 19 de marzo como si fuera el Día del Padre hoy.
Los idus, como hemos vuelto a los idus de marzo y
sí,
eso,
señor.
Esas cosas. Pues no, estamos a 16 de abril, miércoles 16 de abril, y hoy estamos hablando de trastadas. Estamos recordando el caso de una niña holandesa de 14 años, que publicó un aviso de bomba en su cuenta de Twitter para hacer la broma, llamar la atención. Al final ha sido exculpada tras explicar pues eso.
Aviso de bomba en American Airlines.
En American Airlines, nada menos que, claro, pues allí andan un poco sensibilizados con el tema, pensando que podía ser terrorismo islámico y era solo una niña haciendo tonterías. Y por eso pues estamos preguntándote cuáles son esas trastadas que hiciste siendo joven, esas trastadas que puede que hayas hecho hace poco, esas trastadas que recuerdas, en definitiva. Y nos estáis escribiendo por diferentes métodos. Por ejemplo, nos ha llamado a nuestro teléfono gratuito al 900-50-6006 Rosa, desde Santander, que ella recuerda de pequeña, su padre le mandó una vez a comprar tabaco y ella, con el dinero que le dio, no compró el tabaco, compró un polo de naranja y otro de limón. Y al final, cuando volvió a su casa y el padre le pidió el tabaco, resulta que Rosa pues no traía ningún tabaco y encima se había comido dos polos que no tenía por qué haberse comido. Y le cae una pequeña bronca, pero bueno, ella...
Bueno, mejor para la salud del padre.
Mejor, sí, mejor. Ese paquete de tabaco que se ahorró. Y si como Rosa tú quieres compartir esa trastada que hiciste de pequeño, nos puedes llamar, como ha hecho ella, al teléfono gratuito al 950-60-06 o bien nos puedes escribir un email a lanoche@cope.es y nos puedes encontrar en las redes sociales facebook.com/lanochedecope y en Twitter @lanochedecope.
Y como viene siendo habitual, lo primero que hacemos para situarnos a esta hora es dar cuenta del tiempo y del tráfico con David.
Pues a estas horas tenemos cielos despejados en la mayor parte del país. Hay algunas nubes en zonas de Andalucía y Canarias y las temperaturas son agradables. Están ahora mismo entre los 10 y los 15 grados. Y para este miércoles va a lucir el sol en la mayoría de España, aunque con cielos algo nubosos, mientras que los termómetros pues van a seguir siendo muy primaverales, en torno a los 25 grados, con máximas cercanas a los 30 grados en zonas de Andalucía y pequeñas lluvias en algunos puntos de Asturias y Castilla y León.
¿Y cómo están las carreteras?
Pues ten cuidado sobre todo si circulas por la Comunidad de Madrid, ya que hay varias carreteras ahora mismo con problemas por obras. De hecho, hay corte total por obras en la M509 entre las localidades de Majadahonda y Villanueva del Pardillo. También vas a encontrar obras si circulas por la M40, donde hay obras en varios carriles, y también en la A42 en las proximidades de Getafe.
Pues actualizamos el tiempo y el tráfico en un momento otra vez con David.
Si me preguntas a dónde voy y si tú quieres saber quién soy, piensa que es fácil de adivinar que yo soy yo.
Este martes hemos conocido el fallecimiento a los 70 años de Antonio Morales, Jr., pionero en la música pop en España en la década de los 60. Jr. contribuyó a la renovación de la música de nuestro país como miembro fundador de Los Brincos y después con el dúo Juan y Jr. hasta acabar su carrera profesional, musical, en solitario. Antonio Morales nació en Manila, en Filipinas, en 1943, donde vivió hasta los 15 años. Después se trasladó junto a su familia a España y allí arrancó su andadura musical, primero en la banda Jump, y más tarde en la citada mítica banda Los Brincos, conocido también por su matrimonio con la cantante Rocío Dúrcal, con quien tuvo tres hijos, entre ellos la actriz Carmen Morales y la cantante Sheila Dúrcal. Junior estuvo implicado en canciones como Flamenco, Anduriña o Un sorbito de champán, auténticos éxitos en la España de los 60. Mónica Villalain, muy buenos días.
Buenos días.
¿Te gustaban Los Brincos o te gustaba Junior o qué?
Bueno, me animan mucho.
¿Te animan mucho?
Sí,
eran
magníficos.
Vamos a ver si nos anima el día en cifras. Cataluña quedará automáticamente fuera de la Unión si se independiza. La Comisión Europea ha desmentido la tesis de los expertos de la Generalitat. El portavoz comunitario Alejandro Ullurzun ha asegurado que un Estado catalán independiente se convertiría por el hecho de su independencia en un país tercero respecto a la Unión Europea.
Si una parte del territorio de un Estado miembro cesa de ser parte de ese Estado porque ese territorio se independiza, los tratados dejarán de aplicarse a ese territorio. En otras palabras, un nuevo Estado independiente se convertiría por el hecho de su independencia en un país tercero respecto a la Unión Europea y a los tratados. Desde el día de su independencia ya no se aplicarían en su territorio.
Según indica el portavoz del Ejecutivo Comunitario, la interpretación de la legislación comunitaria vigente hecha por la Generalitat de Cataluña es errónea. La Comisión Europea aún no ha realizado ningún análisis por escrito sobre el informe del Consejo Asesor para la Transición Nacional, motivo por el que la Generalitat no ha dado importancia a las declaraciones de Ullurzun. El consejero catalán de presidencia es Francesc Homs.
Esta no es la posición oficial de la Unión Europea. La posición oficial es: el día que un Estado nos pida cómo proceder ante una eventual secesión, se emitirá un informe de carácter jurídico. Todo lo demás son comentarios absolutamente legítimos, pero en cualquier caso no son posiciones oficiales ni acordadas por la Unión Europea.
Dadas por parte de la propia Unión Europea.
Por cierto, que el gobierno catalán pagará 720.000 euros a expertos ingleses en procesos de independencia para que le asesore en la divulgación del proceso secesionista del presidente Artur Mas. Esta cifra es el doble de la divulgada por OMS hace unos días.
En los 10 primeros puestos de las regiones que tienen más paro en la Unión Europea, 7 son españolas. Son Andalucía, Ceuta, Melilla, Canarias, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia, todas con tasas de desempleo por encima del 30%. Se completa la clasificación con 2 regiones griegas y una francesa, según el informe del Eurostat.
En el listado total de las regiones que duplican la tasa comunitaria están 10 de Grecia, 2 departamentos ultraperiféricos de Francia y una de Italia. En esta línea, España sigue a la cabeza con un total de 13 comunidades autónomas con una tasa de desempleo superior al 21%. Por lo que se refiere al paro juvenil, Eurostat también cita 5 regiones españolas: Ceuta, Andalucía, Canarias, Extremadura y Castilla-La Mancha, todas por encima del 60%. En cambio, las regiones de la Unión con menor tasa de paro están en Alemania, con porcentajes inferiores al 5,4, la mitad de la media de la Unión Europea. Le siguen Austria, Reino Unido y República Checa. En contra de los datos del Eurostat, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, asegura que España lidera la bajada de desempleo en Europa.
España es un país protagonista de la creación de empleo en la OCDE en el último año. Es de los países donde la tasa de empleo supera la media de la OCDE. Tenemos el privilegio de ser, con Japón, los séptimos de la OCDE donde más crece el empleo. Esa es la nueva realidad española.
La selección de los candidatos a las europeas de finales de mayo ha dado paso al inicio no oficial de la campaña. Las primeras declaraciones han venido de los números 2 del PSOE y del PP, Ramón Jáuregui y Esteban González Pons, que han dirigido sus palabras a la situación económica.
El socialista Jáuregui ha afirmado que el cambio en la política económica europea es la condición necesaria para que España no se vea arrastrada a la deflación. Ha acusado al Partido Popular de un crecimiento muy pequeño, una creación de empleo muy baja, una devaluación de las condiciones de trabajo y un empobrecimiento general de la sociedad. Ha asegurado que es la herencia que dejarán los populares.
La verdadera herencia para los españoles jóvenes de hoy es una enorme deuda pública acumulada por el gobierno español, que ha superado en 30 puntos la que le dejó el anterior gobierno. Eso sí es herencia.
En defensa del Partido Popular ha salido el número 2 de la lista a las elecciones europeas, González Pons, que ha recordado que la herencia económica que nos ha llevado a la crisis vino del PSOE. Ha pedido a los socialistas que dejen el pesimismo y que se centren en defender en estos comicios los intereses de los españoles antes que los suyos propios.
La herencia que nos dejó el Partido Socialista fue el dolor de millones de personas en el paro. En España se está creando ahora mismo empleo neto. Yo le pediría a Ramón Jáuregui y a todos los socialistas que fueran un poco más optimistas.
El juez Pablo Ruz ha dado 5 días de plazo al Partido Popular para que aporte todos los documentos que concreten hasta cuándo Luis Bárcenas estuvo como tesorero y gerente del partido. El magistrado de la Audiencia Nacional trata de acreditar si hubo delito tributario por parte de la formación política.
También Ruz ha ordenado poner a disposición de la UDEF, la Agencia Tributaria y la Intervención General de la Administración del Estado la última declaración del extesorero del PP para su valoración y también la de su esposa por estar relacionada con el caso Gürtel. Por otro lado, el magistrado ha pedido más información a los bancos de los movimientos de Bárcenas, su mujer y su hijo. Por cierto, que Luis Bárcenas ha sido sancionado con 140 días sin paseos por el patio de su módulo de la cárcel por insubordinarse a funcionarios de la Administración Penitenciaria y agentes de Guardia Civil durante un traslado a un centro hospitalario.
Anticorrupción y la Policía Nacional investigan irregularidades en cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía entre los años 2007 y 2013, que podría superar los 2.000 millones de euros. En el presunto fraude estarían implicadas una quincena de empresas dedicadas a impartir estos cursos para desempleados.
Según avanzadaconfidencial.com, sindicatos, empresas dedicadas a la formación y miembros de la Administración podrían haberse beneficiado de esas supuestas aportaciones fraudulentas de la Junta. La operación EDU se ha iniciado en Málaga, pero las indagaciones se extienden al resto de provincias de la comunidad andaluza. Los agentes ya han tomado declaración a cerca de 300 personas, la mayoría apuntadas en cursos de formación del Servicio Andaluz de Empleo que no llegaron a tener lugar. La policía cree que la Junta de Andalucía habría pagado el 75% de las subvenciones sin comprobar si cumplían los requisitos legales exigidos. Según los agentes, este nuevo fraude podría alcanzar cifras superiores a las detectadas en el caso de los ERES.
En España están en riesgo de pobreza 2,8 millones de niños, el 34% de la población menor de edad. Es el segundo país de la Unión Europea, solo por detrás de Grecia, donde menos eficaces están siendo las políticas sociales para combatir la pobreza infantil.
Así lo explica un informe elaborado por Save the Children. En él se desprende que cerca de 27 millones de niños corren el riesgo de caer en esta situación en la Unión Europea, junto con Islandia, Noruega y Suiza, cifra que se ha incrementado en 500.000 solo este último año. En el caso de España, una de cada 3 niños vive ya bajo el umbral de la pobreza. La Organización Internacional indica que las políticas sociales solo han conseguido amortiguar tasas que están más allá del 6%, cuando el total del umbral se sitúa por encima del 30%. Irlanda o países nórdicos, en plena crisis económica, han conseguido recortar la pobreza infantil en un 18%. Sin embargo, nuestro país está a la cola de Europa, junto con Grecia, en capacidad de reducir la pobreza infantil con ayudas sociales.
Sigues la actualidad de cerca.
Hoy hay muchas cuestiones que afectan a la vida cotidiana y que son noticia.
Y esta Semana Santa, en COPE, trabajamos para estar muy cerca de ti.
Lo último de la tarde es un informe de la
última hora, tiempo, tráfico, información práctica.
El sonido de la Semana Santa. El deporte.
Paco González, muy buenas.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de
y si te mueves, ya sabes que en COPE, ahora, te damos más cobertura. En FM, en Onda Media. En tu móvil, en la TDT, en cope.es.
Efectivamente.
COPE. Estar informado. Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5 y 19, 4 y 19 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, te vamos a leer las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional. Mónica.
ABC, la ocupación subirá hasta el 80% esta Semana Santa. España vuelve a hacer turismo. Los españoles tiran de la hostelería después de 6 años de crisis y de caída de consumo.
El Mundo, fraude masivo en los cursos para formación en Andalucía. La cuantía defraudada supera la del escándalo de los ERES, señala una fuente del Ministerio del Interior.
La Razón, la hora de la guerra, varios muertos tras la reconquista por parte del ejército ucraniano del aeropuerto. Obama pide a Putin que retire sus tropas y Rusia avisa de que la situación está al borde del conflicto civil.
El País, anticorrupción rastrea un nuevo fraude masivo en Andalucía. La policía investiga el mal uso de decenas de millones en formación.
el periódico de Cataluña. Jarro de agua fría al triunfalismo de Rajoy, líderes del paro. 5 regiones de España tienen las tasas de desempleo más altas de la Unión Europea. Eurostat señala que 13 comunidades autónomas duplican el índice medio europeo.
El Correo: los contribuyentes no pagarán ya los rescates bancarios. Accionistas y acreedores harán frente a la factura por el cierre de los bancos. Aunque parezca mentira, se ha cumplido un año ya de los atentados en el día de la maratón de Boston en los Estados Unidos, de infausto recuerdo. Y además, hace unas pocas horas ha habido un incidente, una sorpresa que en principio parecía que dentro del clima de control que está habiendo durante estos días en Boston podía ser algo peligroso y finalmente ha quedado prácticamente nada. Nos lo cuenta nuestro corresponsal de COPE en Washington, Juan Fierro. Juan, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues aniversario de Boston y hace unas horas, prácticamente unos minutos, pues un susto, ¿no?, en la línea de meta de lo que va a ser el maratón el próximo lunes.
Un susto, eso es lo que parece que apuntan las últimas noticias. La policía encontró 2 mochilas que estaban totalmente, que no, parece que se habían quedado abandonadas, como te digo, muy cerca de la línea de meta de la maratón de Boston. Explosionó las 2 mochilas. Y luego ha habido un pequeño incidente, porque una persona que intentaba cruzar uno de los cordones policiales que se había montado, una vez que la policía descubrió esas 2 mochilas que estaban abandonadas cerca de la línea de metro, una persona intentó cruzar esa línea policial alegando que quería ir a su casa. Parece que hubo un pequeño altercado con la policía y una persona ha sido detenida. Pero esas son las últimas referencias. Al parecer no había ningún tipo de explosivo en las 2 mochilas y la policía actuó simplemente por precaución.
En el resto del día, que al final es de lo que se trata, Estados Unidos una vez más dando un ejemplo de cómo hay que homenajear a la gente que ha sufrido un acto de terrorismo como el que tuvo lugar en Boston hace exactamente un año.
Sí, ha habido un par de actos importantes a lo largo del día de ayer en Boston. Primero, en el centro de convenciones de la ciudad, ha sido un acto que no se ha podido celebrar al aire libre, porque aunque el calendario diga que estamos en primavera en la costa este de los Estados Unidos, la verdad es que está haciendo muy mal tiempo, con mucha lluvia y mucho frío, y el acto se ha tenido que celebrar en el Palacio de Congresos de Boston. Un acto político, pero también un acto donde desde luego los principales protagonistas han sido las víctimas del atentado, los supervivientes del atentado. Es cierto que ahí ha estado el vicepresidente Joe Biden, que ha estado también el gobernador de Massachusetts y el alcalde de la ciudad de Boston, el que era alcalde hace un año y el nuevo alcalde después de las elecciones. Pero como te digo, los políticos la verdad es que han dejado el protagonismo a las víctimas, y las víctimas han sido quienes han sido realmente protagonistas en este primer aniversario del atentado de la maratón de Boston. Después ha habido otro acto también importante ya fuera, prácticamente en la línea de meta de la maratón, donde se ha izado una bandera estadounidense y donde en el momento justo donde hace un año explosionaban las 2 bombas se oían además repicar todas las campanas de la ciudad de Boston después de un impresionante minuto de silencio.
No ha habido presencia de Barack Obama, pero sí un comunicado, ¿no?, por su parte, como presidente de los Estados Unidos.
Sí, la verdad es que, como te digo, Joe Biden es el que ha ostentado la máxima representación en estos actos del primer aniversario. El presidente Obama ha seguido los actos desde la Casa Blanca, donde además, junto con todos sus colaboradores, a las 2:47 minutos hora local, guardaba también un minuto de silencio, de respeto, en honor a las víctimas, en honor también a los supervivientes y sobre todo también a los miembros de los equipos de rescate, que también han sido homenajeados a lo largo de la jornada de ayer. Y lo que se comenta en muchos círculos periodísticos en Boston es que quizás el presidente Obama, cuando sí se presente en Boston, sea el próximo lunes, el 21 de abril, el tercer lunes del mes de abril, que es cuando se celebra la maratón de Boston en Patriot Day. A lo mejor, se comenta que a lo mejor el presidente pueda estar presente en Boston con motivo de la prueba deportiva. No sé si estará el presidente. desde luego la Casa Blanca no lo quiere desvelar ahora mismo, pero bueno, las autoridades de Boston cuentan que el próximo lunes más de 1 millón de personas estén siguiendo la maratón en las calles, en todo el recorrido, apoyando a los 36.000 corredores que van a participar en la maratón, más 9.000 más que el año pasado, y desde luego con muchísimas, como te puedes imaginar, se pueden imaginar nuestros oyentes, muchísimas más medidas de seguridad. Llama la atención ese número de 36.000 corredores, pero sobre todo llama la atención la posibilidad de que 1 millón de personas salga a la calle para seguir la maratón muy de cerca.
Juan Cierro, corresponsal de COPE de los Estados Unidos en Washington, muchísimas gracias y buenos días.
Buenos días.
Te contamos otras noticias de la noche. El ejército ucraniano ha iniciado una operación especial para recuperar 2 ciudades del este, un hecho que ya ha causado algunas muertes en los combates. Hemos hablado con Yuri Chopiu, presidente de la comunidad ucraniana en España.
Como no podía ser de otro modo, nos ha relatado cómo los ucranianos que viven lejos de su país están muy preocupados con lo que está sucediendo y lo que pueda suceder.
Todos están preocupados y pendientes, están mirando televisión hasta madrugada, periódicos llaman, rezamos mucho en nuestras iglesias por Ucrania, por la paz, pues estamos pendientes.
La comunidad ucraniana en España aglutina unas 80.000 personas y está en contra de la actuación del gobierno ruso, que ha apostado por hacer fuerza con los descendientes de rusos que viven en la península de Crimea y así facilitar el objetivo de la colonización.
Promueven una idea de federalismo y segundo idioma estatal rusa, que está allí escuelas rusos y todos periódicos, toda información fue rusa. Eso solamente para hacer una estabilidad y con tiempo después empezar a anexar de nuevos territorios.
El primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, ha dicho que Ucrania está al borde de la guerra civil y la situación es muy preocupante. Sin embargo, los ucranios confían en que no haya guerra.
Muchas situaciones que hay que salir de esto, pero yo no creo que va a estar guerra civil. Eso es solo una propaganda antes de esta reunión. Ojalá que esta reunión se celebre en Geneva. Y porque Ucrania cada día toma los datos y manda en ONU sobre diversantes, sobre comandos rusos que están actuando allí.
Y queremos que sepas que hasta finales de septiembre permanecerá abierta en las bodegas Cune de la localidad riojana de Haro la exposición de Eduardo Chillida titulada El viento que no vemos.
La exposición incluye 8 esculturas que muestran la visión más madura del artista y van a tener un escenario novedoso para este tipo de eventos. Su hijo, Ignacio Chillida, es el comisario de la exposición.
Te digo que seguramente en una bodega de estas que hay ahora tantas por ahí muy modernas, pues quizá no me hubiera interesado. En cambio, en esta sí me interesó precisamente porque tiene una dimensión mucho más humana, más real, más natural y todo. Es un sitio muy acorde para hacer esto.
El viento que no vemos es un aforismo que utiliza Eduardo Chillida para referirse a la naturaleza, la luz y el viento que no se ve. Por ello ha querido escogerse obras adecuadas para ser vistas en la bodega.
Tenemos una buena cantidad de distintas obras y para muy diferentes lugares y temas y demás. Y aquí pues el tema evidentemente es cómo relacionar toda la parte del trabajo de la tierra, de las vides, de todo eso, pues con la obra de Chillida. Relación tiene no tanto por el vino en sí, porque no, eso sería una tontería, pero sí que la tiene con los procesos de la tierra, con la naturaleza.
Más de 3 años han transcurrido desde el cierre por déficit de recurrente del museo dedicado al artista en las cercanías de Hernani, en Guipúzcoa, y la familia del artista aún no ha podido ponerse de acuerdo con los políticos para procurar su reapertura.
Va despacio y francamente no es, habréis visto porque ha salido incluso en prensa ya varias veces, pues que el gobierno vasco ya ha dicho que estamos en conversaciones, tal, pues nosotros igualmente mantenemos esa discreción y ojalá que esto por una vez ya la última termine bien, porque no es la primera ni la segunda tentativa, o sea, y esto no puede perdurar así, o sea, que esperemos que esta sea la buena.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:30, media hora para que llegue la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga. Y aquí tenemos con nosotros, como todos los días, para avanzarnos los principales contenidos del programa, Sixto Naranjo. Buenos días, Sixto.
¿Qué tal, Artaud? Buenos días. Pues hoy, miércoles santo, de nuevo vamos a estar pendientes del exterior, del nuevo incidente en el Maratón de Boston, un año después de los atentados sufridos y de esos dos bultos sospechosos que han tenido que ser detonados. Y en Ucrania también crece la tensión. Moscú advierte del peligro de guerra civil y mientras desde Estados Unidos se confía en un acercamiento entre Ucrania y Rusia. Vamos a hablar del nuevo desmentido de la Unión Europea al gobierno catalán. De nuevo, desde Bruselas se ha advertido que con la independencia no hay pertenencia a la Unión. Y conoceremos más detalles de ese nuevo escándalo que puede salpicar a la Junta de Andalucía. La UDEF investiga las presuntas irregularidades en cursos de formación del Servicio Andaluz de Empleo. 2.000 millones pudieron ser desviados. Vamos a hablar de la precampaña, las elecciones europeas y de la final de la Copa del Rey de Fútbol que se disputa esta noche. Y vamos a repasar las procesiones de este miércoles santo en ciudades como Sevilla, en Granada, en Castilla y León o en Extremadura. Abriremos tiempo para el análisis a partir de las 8:30, hoy con Edurne Uriarte, con Antonio Pérez Henares y con nuestro embajador Inocencio Arias.
Gracias, Sixto.
A vosotros.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día nos la pide Jacinto Miguel Manzano Botrán y nos escribe en Facebook, nos pide de Whitney Houston, One Moment in Time. Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I face the pain. I rise and fall, yet through it all, this much remains. One Moment in Time, de Whitney Houston, la canción con la que quería comenzar el día Jacinto Miguel Manzano Botrán, que nos había escrito en Facebook. Si tú también nos quieres pedir tu canción, puedes hacerlo como él a través de Facebook o de Twitter. En ambas redes sociales nos encuentras como La Noche de Cope. Escribirlo, si no, un correo electrónico a lanoche@cope.es o llamarnos al teléfono gratuito al 950-6006.
Ernesto Sáenz de Buruaga te explica la actualidad en La Mañana.
Hablar de vacaciones es como no hablar de turismo. En los tres primeros meses de este año nos han visitado 10 millones de extranjeros. Las perspectivas son muy buenas para todo el año. Para el próximo trimestre se espera la llegada de otros 17 millones y se prevé la creación de 34.000 nuevos puestos
Ernesto
de trabajo.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Momento para actualizar el tiempo y el tráfico con David García. Buenos días.
Buenos días. A estas horas tenemos cielos despejados en la mayor parte del país, con algunas nubes en zonas de Andalucía y Canarias, mientras que las temperaturas son agradables, entre los 10 y los 15 grados. Para este miércoles va a lucir el sol, aunque con cielos algo nubosos, y los termómetros van a seguir siendo muy primaverales, en torno a los 25 grados, con máximas cercanas a los 30 grados en zonas de Andalucía y pequeñas lluvias en puntos de Asturias y Castilla-León.
¿Y las carreteras?
Ten cuidado si circulas por la Comunidad de Madrid, ya que puedes encontrar dificultades a la altura de Majadahonda y Villanueva del Pardillo a causa de un corte total por obras en la M509. Precaución también si pasas por la provincia de Vizcaya, donde hay un obstáculo fijo por accidente en la AP68 a la altura de la localidad de Orozco.
Nos vamos hasta Ucrania. Allí está Ricardo Marquina, el corresponsal de COPE, desplazado a Donetsk. Ricardo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Con una jornada muy complicada esta última, si ya de por sí la escalada, la tensión política y de violencia se estaba notando en las últimas horas, en los últimos días. El día de ayer fue especialmente ya virulento, ¿verdad?
Sí, sin duda. Ayer fue cuando el ejército ucraniano, después de dos ultimátums y de muchas palabras y darle muchas vueltas, decidió comenzar el ataque contra las posiciones de los rebeldes prorrusos.
Hemos tenido noticias de que donde más estaba librando la batalla era en el aeropuerto en cuestión. Ha habido varios muertos. No sé si finalmente hay un balance final del día por alguna de las dos partes, pero se hablaba de cercanos a la decena, ¿no?
Sí, eso son las fuentes de los prorrusos desde el Ministerio de Defensa ucraniano. No se dan cifras. Este era un aeropuerto, es un aeropuerto militar, será el objetivo número uno de las fuerzas ucranianas. Veremos si hoy el ejército decide dar el paso y entrar en las ciudades que están tomadas por los rusos. Sin duda es lo más peligroso, porque muchas de ellas son una auténtica ratonera, con barricadas de neumáticos, sacos de arena, muchas barricadas de fuego, y con los misiles armados con fusiles de asalto. Ahí será cuando la cosa pueda pasar a mayores.
En declaraciones del primer ministro ruso, de Dmitry Medvedev, Ucrania estaría al borde de la guerra civil y dice que es escalofriante. Por otra parte, a primera hora de esta noche, en el programa a las 2, abríamos con el presidente de la comunidad ucraniana en España y nos hablaba de que había opiniones exageradas y, desde luego, llevadas a su terreno por parte de los dirigentes rusos. La sensación que tienes tú, que estás sobre el terreno en Donetsk, es de la posibilidad de que esto se aumente la tensión y que derive en una guerra civil, o aún es pronto para decirlo.
Para mí, desde aquí, el auténtico riesgo es lo que va a pasar hoy, porque el gobierno de Kiev dijo ayer que la operación sería escalonada y mesurada, hecha con inteligencia. Esas fueron sus palabras. Veremos. Han dado un primer paso con el aeropuerto militar para dar un golpe sobre la mesa y decir, estamos en serio, ¿no? Porque parecía que ahora estaban un poco dubitativos. ¿Cómo responderán hoy los rusos? ¿Mantienen las posiciones? y lucrar quien decide entrar en las ciudades. En el momento que haya combates en las ciudades, si veamos la imagen de un tanque por las calles de su propio país,
¿sí?
O sea, el ejército de uso interior, es cuando el riesgo de guerra civil se ve más cerca que nunca, por desgracia.
Bueno, pues esperaremos a ver que en las próximas horas te dejamos ya, Ricardo, y te agradecemos esta conexión. Tenemos problemas con el sonido, con la conexión móvil. Estaremos muy atentos a lo que ocurra en el este de Ucrania y, desde luego, lo que nos cuentes tú sobre el terreno. Muchísimas gracias y buenos días.
Gracias a vosotros.
Una de mis debilidades musicales, el cantante Paul Weller, está preparando el lanzamiento de un disco recopilatorio que dé continuidad a Modern Classics, publicado a finales de los años 90. Llevará el título de More Modern Classics y se incluirán éxitos de su carrera en solitario de los últimos 15 años. El disco incluirá además una canción inédita de título Brand New Toy. Este verano, el músico británico se dejará caer por nuestro país para tocar sus grandes éxitos, ya que ha confirmado su asistencia al FIB, al Festival Internacional de Benicàssim. Te contamos otras noticias que no aparecen en la prensa, pero que no dejan de ser ciertas, aunque algunas parezcan algo increíbles. Una peluquería de Londres se burla del pelo de Kim Jong-un y Corea del Norte la amenaza, Mónica.
El propietario del establecimiento dijo que dos funcionarios de la legación norcoreana tomaron fotos de la academia de peluquería y que le ordenaron que retirara el cartel porque era irrespetuoso. En el póster se puede ver a Kim Jong-un con un peculiar peinado, raya en medio, parte inferior afeitada, con la leyenda «Mal peinado, 15% de descuento a cortes de pelo para hombres durante todo el mes de abril». Pues la policía británica ha tenido que intervenir después de que los funcionarios de la Embajada de Corea del Norte exigieran que retirase el anuncio, que finalmente optó el propietario por retirarlo. La policía habló con ambas partes y no vio ningún delito. La embajada norcoreana, en cambio, ha preferido no comentar el incidente.
Y un misterioso anillo negro aparece sobre Gran Bretaña, David.
Una joven británica de 16 años jugaba al tenis con su madre en Leamington Spa, en el condado británico de Warwick, cuando al alzar la vista al cielo vio un extraño anillo negro justo sobre el castillo que corona la ciudad, cogió su iPhone y lo fotografió, pero no fue la única, ya que otras 10 personas que estaban cerca de ella también dejaron lo que estaban haciendo para observar este fenómeno. El anillo apenas duró 3 minutos antes de evaporarse sin dejar rastro y el círculo parecía un enorme anillo de humo, pero los servicios de bomberos y de emergencias de la localidad británica no tuvieron aviso alguno de incendio ese día. Algunos piensan que podría ser de origen orgánico y estar formado por miles o millones de abejas e insectos, aunque hasta la fecha nunca se había observado algo similar y otra posibilidad apunta hacia algún tipo de fenómeno meteorológico desconocido.
Y un niño indio se hace una cola con el pelo de la espalda y su pueblo le trata como un dios, Mónica.
A sus 6 años, Ajmer Singh es tratado como una deidad. Los habitantes de su región consideran que el largo vello que le crece en la espalda es un regalo enviado por los dioses. Al parecer, Singh nació con una extraña anomalía que hace que la parte baja de la espalda le crezcan pelos de 30 centímetros de extensión y un considerable grosor. Por eso, cuando creció, sus padres decidieron formar con ello una cola que en la actualidad le llega hasta la rodilla. Su padre ha afirmado que aunque pueden cortarle la trenza en cualquier momento, prefieren evitarlo por considerar el vello un regalo de los cielos, porque consideran que la cola asemeja al pequeño con una vaca, el animal sagrado de la India.
Y un pescador noruego encuentra un vibrador en el estómago de un bacalao, David.
Sí, lo hizo Bjørn Frilund, un pescador noruego que se quedó atónito cuando abrió el estómago del bacalao de 6 kilos que acababa de pescar y encontró un vibrador que el pez se había merendado junto a 2 arenques. Aunque no se sabe cómo llegó el artefacto al estómago del animal, el pescador tiene la teoría de que una mujer frustrada que viajaba en un crucero por el mar de Barents tiró el aparato al mar y el bacalao lo confundió con un pequeño pez. El pescador reconoce que hay más posibilidades de ganar la lotería que de hacer un hallazgo semejante.
¿Cómo se llamaba el pescador?
Björn Frilund.
Y ha sido vendida la mansión más cara de Estados Unidos, valorada en 120 millones de dólares, Mónica.
Una vivienda de 20 hectáreas ubicada en la costa este, al borde del Océano Atlántico, fue vendida, por lo que dices, por 86,4 millones de euros, en este caso un récord para Estados Unidos. La propiedad más cara que se haya vendido en la historia de este país, la casa principal de 1.256 metros cuadrados, construida en 1898 y de estilo renacimiento francés, dispone de 12 habitaciones, 9 baños, 10 estufas a leña, una biblioteca, un solarium, una bodega para vinos y una ala destinada al personal. El terreno consta de dos islas, más de 1,5 kilómetros de playa, una cancha de tenis sobre césped, una piscina de 22 metros de largo, un spa y soberbios jardines que balconean sobre el Océano Atlántico. La identidad del comprador, eso sí, no ha sido revelada.
Y un equipo de acróbatas saudíes cambia las ruedas del coche en plena marcha, David.
Sí, ha sucedido en Arabia Saudí y un grupo de jóvenes han decidido poner a prueba sus habilidades como acróbatas. Iban conduciendo un Toyota Cruiser, conducido que parecía conducido por un borracho porque iba dando bandazos por la carretera. Y en uno de esos giros, el coche se puso a dos ruedas, manteniendo su ritmo en esa posición. Las puertas del coche se abrieron y de él salieron un grupo de cinco jóvenes que se dirigen a las dos ruedas que están en el aire, arriesgando su vida de forma imprudente. El grupo de jóvenes empieza a cambiar las ruedas, algo en lo que tardan poco más de tres minutos, en los que el coche sigue en vilo, suspendido, por un lado, como si fuera el coche fantástico aquel. Al final logran terminar su actuación y, tras meterse de nuevo en el vehículo, continúan su viaje de forma normal. Esto lo han grabado en vídeo, lo han subido a YouTube. Y la verdad es que se ha convertido en un viral porque ha tenido montones y montones de visitas, porque es como lo del coche fantástico aquello de Michael Knight, pues hecho realidad.
Muy bien, pues vamos con el deporte. Carlos Moyá, muy buenos días.
¿Qué tal, Artaud? Muy buenos días.
Porque tenemos hoy una de las citas más importantes del año,
sí,
al menos
señor.
Una de las que más nos gusta,
sí, sí, sí,
a los futboleros, la Copa del Rey.
Así es, a partir de las 9:30 de la noche, desde Mestalla, final de la Copa del Rey de fútbol, Barcelona-Real Madrid. Y antes de nada, Artaud, te tengo que contar que la principal novedad para este partido es que nuestro compañero Manolo Oliveros,
¿sí?,
pues ha contado en el partido a las 12 que probablemente, ojo, probablemente el capitán Carles Puyol pueda disputar este partido y suplir la baja del lesionado Piqué, uh-huh, pues que no se ha podido recuperar a tiempo de su lesión. Así que es una muy buena noticia para el equipo del Tata, que recordemos, pues tampoco podrá contar con Bartra, uno de los pocos centrales puros que le quedaba en la plantilla.
El que seguro que tampoco va a estar es Cristiano Ronaldo.
Eso, no va a estar. Como adelantaba desde hace ya una semana la cadena COPE, el portugués, aunque sí que estará con el resto de sus compañeros en Valencia, no podrá sentarse con ellos en el banquillo por una rotura de fibras. El objetivo de Cristiano Ronaldo, pues, es poder recuperarse para la ida de las semifinales contra el Bayern de Múnich del próximo 23 de abril. Pero como te decía, Lartón, en la final de esta noche, seguramente, y como ha contado también Miguel Ángel Díaz hace apenas unas horas en el partido de las 12, el puesto titular de Cristiano lo va a ocupar Isco. Por lo tanto, el equipo de Ancelotti tendrá su versión más ofensiva, ya que otra de las variantes, pues, sería contar con Illarramendi en vez de con Isco, que es un jugador, como ya sabemos, mucho más defensivo y de control.
Total, que tampoco está muy claro quién llega en mejor momento hoy, ¿no?
Pues es que la verdad es que es muy, muy difícil decir quién es el favorito para ganar la Copa, porque sí que es verdad que, por un lado, el Barça llega sin duda en el peor momento de la temporada, tras caer eliminado en la Champions contra el Atlético de Madrid y perder un partido de Liga en Granada. Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta que el Real Madrid no podrá contar con el jugador, pues, más importante que tiene. Además, Cristiano Ronaldo. Además, a pesar de ganar, sí que es verdad que ganó con facilidad Almería en el pasado partido liguero, pero la imagen que dieron hace apenas una semana en Dortmund, pues, fue de un equipo, pues, ¿qué quieres que te diga, Lartán? Pues con muchísimas dudas. Por lo tanto, no hay favoritos para este partido, porque además hay que recordar que los dos conjuntos, esto es un buen dato, los dos conjuntos van empatados en los duelos que han tenido en las finales de la Copa del Rey. Tres. Es no así tanto los títulos, ya que el Fútbol Club Barcelona ha ganado, es el primero que ha ganado con 28 copas, es el que más ha ganado este trofeo. Y el Real Madrid, que no es el segundo, es el tercero, porque tú ya sabes quién es el segundo, ¿verdad, Lartán?
Sí, y además en esto siempre hay discusión, es uno de los tópicos más cambiados en la Wikipedia. Sí. 23, dicen algunos, 24 decimos otros, porque contamos la del Vizcaya de 1902.
Pues entonces, en como caso, tú eres el jefe, Lartán, 24 títulos tiene
no
Bilbao, y por lo tanto,
ni de los indios,
es el segundo que más ha ganado.
Oye, este, ¿qué dicen los protagonistas respecto al partido de hoy?
Pues mira, ayer hablaron por parte del Barcelona el entrenador Iniesta, y en el Real Madrid hicieron lo mismo Ancelotti Ancelotti Casillas. El titular que dejó Iniesta es que indicó que tras la semana tan tan mala que había pasado su equipo, pues mira, que él y sus compañeros necesitaban una alegría y se tenían que ganar este título. Y por otra parte comentó pues que seguramente esta final va a ser distinta porque no está Mourinho. Ahí lo dejo.
Pues también
lo veo. El entrenador del Barcelona, el Tata Martino, pues confesó que su futuro ya está decidido independientemente de lo que pase hoy y que además pues que no le preocupa para nada el rendimiento de Messi.
¿Y desde el lado del Real Madrid?
Pues mira, Ancelotti quiso, lo primero que quiso decir era, quiso restarle importancia a la ausencia de Cristiano, ya que para él los partidos que han disputado sin el crack portugués pues los han jugado bien, y que la intención de hoy es intentar pues quitarle la posesión al Barcelona, una tarea bastante complicada. Lo que supone el hartón que seguramente vayamos a ver, como te decía antes, un choque precioso entre dos equipos que no van a especular con el balón y que van a ir a atacar. Y por su parte, el capitán Iker Casillas comentó en la misma rueda de prensa que personalmente él no se hacía eco de más opiniones del vestuario, pero él personalmente no se fiaba para nada de la semana negra que había pasado el Barcelona.
¿Algún dato más sobre la final de hoy?
Bueno, pues el partido lo va a arbitrar Mateo Laoz, que ya sabemos que es un árbitro que deja jugar, que le gusta, que no pita las tonterías, y como curiosidad, que sepa la gente que el balón va a ser el mismo, se llama Brazuca, y va a ser el mismo que el del Mundial de Brasil. Mira. Y por lo demás, recordamos que los dos equipos han pasado ya están en Valencia, han pasado la noche allí, que las dos entidades han vendido sus respectivas 20.000 entradas y las demás, como siempre, las ha repartido la federación. Así que vamos a disfrutar la hartada de un ambiente espectacular esta noche a partir de las 9:30 con el partido entre el Barcelona y el Real Madrid, que por supuesto lo vamos a escuchar en tiempo de juego desde una hora antes, pues con todo el equipo.
Desde las 8:30. ¿Y el resto del deporte?
Pues mira, la actualidad pasa al hartada por el baloncesto, porque tanto el Real Madrid como Barcelona empezaron a encarrilar muy bien, empezaron a encarrilar su paso por la Euroliga, por los cuartos de final, tras ganar sus respectivos partidos. El conjunto del ASO ganó por 88-71 al Olympiacos, con un Rudy Fernández en modo estelar, tras meter 20 puntos, 5 asistencias y 6 rebotes. Y por su parte el Barcelona también hizo lo mismo, aplastó al Galatasaray por 88-61. Así que de esta forma ponen los dos equipos el 1-0 en la eliminatoria, que recordemos es a 5 partidos y con el factor cancha a favor.
¿Y el tenis?
Sí. También hay que pasar por el tenis, torneo de Monte Carlo con gran participación española. Debuta hoy miércoles Rafa Nadal a partir de las 10:30 contra el ruso, a ver si lo digo bien, Gabasvili.
Muy bien.
Ayer Ferrer debutó con victoria también, con victoria ante Chardy. Y lo mismo hizo Djokovic, eso sí, derrotó a uno de los nuestros, al español Montañés.
Muy bien, Carlos, buen día, gracias.
Muchas gracias, Artaun.
Pues para despedir, Robert Palmer con una canción de los 80 que parece que está escrita para mí, Simply Irresistible. Te dejamos ya con la mañana.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.